Últimos 30 minutos de Poné Primera. Hasta las 10 estamos haciendo el programa de Román Lehmann, Poné Primera. Hacia la noche del viernes, madrugada o las primeras horas del día sábado, nos enterábamos de esta amenaza que ya había hecho el día jueves Donald Trump con respecto a Siria y este bombardeo que se hizo efectivo, Arancha.
Así es, hace 10 días habían informaciones acerca de estas víctimas que en un ataque en Duma, a las afueras de Damasco, que precisamente motivaron esta represalia de la que hablabas, de Mariana, en una coalición en la que intervinieron Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fue un ataque, digamos, a Siria. La respuesta, la verdad, es que no parecía querer derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, ni proteger a la situación, digamos, a la población civil. Más bien parecía un ataque realmente de Estados Unidos hacia todo el país. Está al aire, para podernos dar un poquito más de contexto y de análisis, Ángel Sastre, él es periodista y testigo en lugares de conflicto. Ángel, buenos días. Arancha Escribano te habla.
Hola, ¿qué tal, Arancha? Buenos días desde Lima, que precisamente vine a la cumbre, fallida cumbre, ¿no? De América Latina, de las Américas, en realidad, porque Donald Trump finalmente no vino precisamente, ya avisó, se esperaba que este fin de semana pudiera haber ese bombardeo, él ya avisó que precisamente no viajaba por dicho motivo.
Exactamente. Me parecía muy interesante que pudieras contarnos, en función también de tu experiencia en Siria, de estar presente en estos conflictos, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Cuál es la intención realmente que tienen? ¿Es lo que se ha estado describiendo en los medios o cómo lo ves?
Bueno, realmente es muy importante, bueno, como sabéis, perdón, hay bastante ruido aquí en la Plaza de Lima. Realmente es muy importante ser testigos directos, ir a Siria y saber lo que pasa realmente. Yo he ido varias veces, por eso estas entrevistas, por lo menos, sirven para poner sobre la mesa, sobre el tablero, lo que está pasando allí, que es una guerra donde iban más de 300, 400 mil muertos. Una guerra donde hay un crisol de grupos terroristas, sabéis que estuve una de las veces que fui secuestrado casi un año. Lo que era la revolución cuando yo comencé a ir allí las primeras veces, que era una de esas primaveras árabes, bueno, se volvió una revolución marchita, en donde los grupos terroristas empezaron a tomar el mando y Occidente soltó la mano, que empezó a apoyar, como pasó con Libia al principio, los rebeldes, luego no, luego entraron los turcos ahora, apoyando a los kurdos, ahora han bombardeado a los, entró Rusia, hay un montón de países
involucrados.
Entonces, Estados Unidos, la primera vez que yo entré ya, fue el primer ataque con armas químicas. De hecho, yo hice unos reportajes en Alepo con máscaras de gas y tal.
Sí.
Obama ya dijo que iba a bombardear en aquel momento. Y al final se echó para atrás, o el Congreso le dijo que no. Y ahora esto, no sé cómo explicarlo, me parece una farsa total. Quiero decir, no, es incomprensible, no ha servido de nada. Yo creo que Putin y el Assad se están riendo en su cuarto diciendo, este era el ataque de la coalición.
Claro.
No lo entiendes. Si atacas, atacas. Si quieres armar una guerra, armas una guerra, no acabas tirando unos misiles para desmontar un laboratorio. Es todo sumamente complejo.
Es muy complejo entender en realidad cuál es el origen del conflicto en Siria. No nos podemos olvidar que también hay una base naval, Tartus, en la que Rusia tiene mucho interés. Entiendo que la comunidad internacional trata de mediar, pero realmente quienes sufren son los civiles, ¿no? Es la población siria. Estamos hablando de que prácticamente 5 millones de personas han sido desplazadas. Me preocupa cómo son los corredores humanitarios. ¿Llegan las ayudas, Ángel?
El problema de todo esto es que Europa no se preocupa de las cosas hasta que no le empiezan a llegar lo que son los inmigrantes.
La inmigración,
¿no?
Claro.
Entonces empiezan a preocuparse. Por eso te digo que esto de las armas químicas, saben hace muchísimo. Ya la ONU estuvo allí inspeccionando en su momento, ya la advirtieron. Aquí hay una serie de intereses que no quedan muy bien claros, pero sobre todo hay un conflicto internacional que es Rusia.
Ajá.
Estados Unidos está advirtiendo a Rusia, en cierta manera, como ya dijo Donald Trump, cuidado que te van a llegar unos misiles, lo dijo así literalmente.
Sí.
Y el otro está también probando todo su armamento, Putin, que acaba de ser reelegido. Entonces, yo creo que ha sido esto más bien una especie de, bueno, cuidado que nosotros también podemos llegar a atacar. La población civil está destruida, quiero decir. Lo que está haciendo Al-Assad es una estrategia que se llama tierra arrasada. Ajá. Vamos a destruir todo, civiles. Yo he visto como cuando estaba allí, primero no tenían los rusos, pues cuando me secuestraron a mí es cuando entraron los rusos, el factor sí. Rusia fundamental, usaban helicópteros que, como no sé si es por economía o que no tenían las instalaciones suficientes, usaban unos que se llaman unos barniles. Son unos, lo que son barriles de petróleo llenos de metralla, pólvora, eso es lo que tiraban. Sí. Y bombardeaban sistemáticamente Alepo, era brrr, escuchabas el helicóptero, tenías que salir corriendo, y iban, me acuerdo en el Ramadán, a donde más gente había, pues ahí lo soltaban. Entonces, la política de Al-Assad es, vamos con todo contra la población civil, ¿para qué? Va a tomar y está ganando, de hecho está ganando, casi a veces uno quiere ya que esto termine, pero va a heredar o va a reconquistar un país totalmente destruido, con la mitad de la población fuera, y con ciudades que son casi que desérticas, como Alepo, ¿no? Donde está todo en ruinas.
Claro,
es una victoria pírrica.
Ángel, ¿y qué tipo de información? Digamos, primero te quería preguntar cómo se puede proteger ese tipo de población, o sea, la gente que hace, se queda en sus casas, hay en este tipo de ciudades que dices que están destruidas, están desplazándose hacia otros lugares en Siria. ¿Cómo es la información que corre la gente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que cree que está pasando? ¿Lo ven con, digamos, como lo estamos viendo todos nosotros? ¿Ellos quieren salir de ahí? ¿Cómo está sufriendo, sí. digamos, me preocupan los chicos, me preocupan las familias, el día a día en un conflicto que tiene más de 6 años? O sea, no, creo que es muy difícil de poder transmitir cómo pueden protegerse o cómo puede ser el día a día de esta gente.
Esa pregunta es la que yo me hacía allí, por ejemplo, cuando hay un momento en que la gente, bueno, Alá Akbar, como dicen ellos, Alá es grande, hay un momento, por eso la religión ha tomado este peso, porque hay un momento en que te tienes que aferrar a algo cuando ya no tienes nada, uh-huh. cuando ya estás desesperado, cuando ya simplemente miras al cielo y asumes que hay probabilidades de que te caiga una bomba. Entonces, la gente que no se ha ido es porque no ha podido, no todo el mundo se puede ir, no uh-huh. todo el mundo tiene un vecino en otra región, aunque casi todas han sido bombardeadas, algunas han sido retomadas, como Edestor, Idlib todavía lo tiene en manos Al-Nusra, Al-Qaeda, pero Ghouta y otros de los que hablabas ahora, prácticamente ya todo está en manos de Al-Assad. Entonces la gente se ha ido moviendo a las zonas que eran seguras, pero no toda la gente tenía un vecino o un tío que vivía en otro lado donde claro. estaba la situación más tranquila. Entonces, mucha gente que no tenía, no, tú no puedes dejar tu casa el día abandonar tu casa con tus muebles, tus pertenencias sí, sí. cuando eres no tienes dinero. Entonces, mucha gente no tenía otro remedio, más remedio que quedarse allí y esperar que no le cayese una bomba encima.
Claro. Yo tuve tuve oportunidad de hablar con personas cooperantes internacionales que han estado ahí en Siria, y de hecho aquí en la radio también hicimos una entrevista a la hermana Guadalupe. Y precisamente hablaban de que la gente no quiere estar en su casa, quiere estar ahí.
Se habló mucho de los Weihelme, yo estuve con ellos, incluso sabemos que sí, ellos nos habían secuestrado porque estábamos, justamente volvimos para hacer el reportaje de los cascos blancos. Hubo un momento en que fueron prácticamente, he estado varias veces con ellos, que eran los únicos que entre los escombros buscaban a la gente. Se han bombardeado hospitales de Médicos Sin Fronteras, literalmente. Entonces no se respetaba absolutamente nada. Los primeros hospitales que nosotros grabamos ya nos prohibieron la entrada porque en cuanto el régimen veía dónde estaba el hospital, lo bombardeaba. Por eso dejaron de permitir el acceso a la prensa a los hospitales. Es decir, no había manera, no hay ningún respeto, y el mismo gobierno, que obviamente, reitero, no voy a ni a defender ni a Rusia, a mí no me importa Rusia, Estados Unidos, me importa la gente.
Sí.
Y mucho menos los terroristas que me han secuestrado.
Totalmente.
O sea, la revolución tampoco la voy a defender, pero no puede ser que un presidente bombardee sistemáticamente a su pueblo.
Tal cual. Ángel, y ya por último, en tu experiencia, si tuvieras la varita mágica, ¿cómo crees que sería la salida a este conflicto que nos cuesta tanto entender?
Mira,
y con quiénes?
Desgraciadamente y pragmáticamente, ya que gane Al-Assad y se acabe. Porque ha resultado un desastre esta guerra y ya uno quiere que paren de masacrar a la gente, entonces... ante el horizonte que se abre, en donde que va a haber una coalición que tira la estrada atrás, ¿para qué? Para que acabe pasando como Libia, y se vuelva y haya 5 gobiernos o grupos terroristas o señores de la guerra dominando el país, ya se ha demostrado que la revolución, el Free Syrian Army, la revolución democrática y laica, eso no funciona, no ha funcionado con Siria, y ya lo que la varita es que sí, que efectivamente termine esto cuanto antes y bueno, Al-Assad siga en el poder, no hay otra. Y la verdad que parece que es el horizonte más factible.
Bueno, Ángel, cuando te presentaba decía que eras periodista y testigo. Creo que te lo escuché decir a ti en una conferencia cuando, bueno, hace algunos años. Gracias por esa valentía, ¿no? Entiendo que sin gente como tú en los conflictos de guerra, todo este tipo de detalles y de cosas no podríamos saberlos y no podrían salir a la luz, ¿eh? Así que, bueno.
Sí, desgraciadamente, bueno, yo ahora estuve en Irak, como sur, viajo continuamente. Aquí mismo estoy haciendo temas. Ahora me voy a ir a los cerros a hacer el tema de esterilizaciones forzosas. Uh-huh. Es importante que se le dé espacio y también dinero, ¿no? Porque hoy por hoy los medios argentinos y españoles invierten muy poco en información internacional. Y es una pena que las cosas que están, las atrocidades que están pasando allí, si uno no habla o mira para otro lado, pues pareciera que no ocurren.
Bueno, muchas gracias, Ángel. Era Ángel Sastre desde Lima hablando de este conflicto en Siria como periodista y testigo. Gracias, Ángel. Buenos días.
Gracias.
Pone Primera, tercera temporada con Román Lechmann. Pedro Aznar presenta su